Él habló sobre todo del nordeste, el sufrimiento del nordeste. Yo vi que quería referirse a toda aquella región del nordeste, norte, centro-oeste, ¿no? Hablamos de las persecuciones por causa de todo eso, ¿no? Pero dije incluso, ahora usted quiere hacer un próximo viaje al Brasil el año que viene, ¿no? Dice, pues sí, esto espero que Dios me lo permita. Digo, pues podría visitar esa región, concretamente ahí en el centro-oeste, está el santuario de Trindade, un santuario muy popular, donde tuvimos incluso el sexto encuentro de las comunidades eclesiales de base. Él repitió a Trindade, Trindade. Interesante, después se sentó él, y él como despidiéndose así, medio riendo, medio dándole la lección, dijo, para que vea que no soy ninguna fiera. Le dije, no, nunca lo he pensado, ¿no? Lo que no le dije, porque habría sido demasiado, pero yo pensé por dentro, pero que está en una jaula, está. Si yo lo hubiese visto así, de más humor, a mí me parecía el Papa bastante cansado, ya está un poco envejecido. A veces las fotografías no se perciben, y ha ido a otros barrios aquí en Roma, que realmente se le nota un poco cansado, desgastado, envejecido. Los años pasan, el atentado, yo no sé si incluso este incidente todo de Lefebvre ahora lo está creando también una tensión mayor. Él no necesitó nada de teologías, de Lefebvre, de... Normalmente eso así. Entonces llamó por teléfono a funcionar, llamó a los dos que me acompañan, tus compañeros, y yo le pedí, pues, de una bendición a toda mi diócesis. Fuimos citando él y yo personal, indígenas, labradores, agentes de pastoral, y le dije, sobre todo los perseguidos. Y él dijo, pues sí, sobre todo los perseguidos, ¿no? Y ahí terminó nuestra visita, ¿no? Fue eso. Estamos ahí esperando ese último momento. Dice que es una cosa breve, un pequeño epílogo. No hay mayores problemas, ¿no? Solo para encerrar un poco, yo pienso que en todo caso, todos, no solo los obispos, tenemos la obligación, por amor a la Iglesia, por amor a la Iglesia, y hasta por amor al Papa, tenemos la obligación de forzar la libertad, la comunicación, la naturalidad, la familiaridad. Yo creo que eso es fe, que si no nos vamos retrayendo. Criticamos por detrás, pero no actuamos cuando debemos actuar, porque me parece que es importante que nos hacemos un bien a nosotros, hacemos un bien a la Iglesia en general y al propio Papa, al Vaticano, ayudamos al ecumenismo y le hacemos un bien al mundo, porque la Iglesia se pone un poco más testimoniante, ¿no? Un poco más creíble. Algunas preguntas, otras comunicaciones que hay.
No, mejor preguntas, ¿cierto?
Hay unas preguntas científicas.
No, también son cristianos, sí.
O le tiene miedo de preguntarle al obispo.
La consulta lo tiene sobre el nombramiento de Dios. persona usada a eso es que no lo dejan.
Mira, ese es un problema.
Que lo manipulan los viejos, ¿qué es lo que pasa?
Ese es un problema.
Porque en realidad está bebiendo.
Yo se lo dije también a los cardenales Galtini y Ratzinger, que ese era un punto que creaba bastante tensión y que incomodaba, porque es que ni siquiera se les consulta a los obispos, más aún, en el Brasil en varias ocasiones, todo un regional, la conferencia de los obispos del Brasil, como el Brasil es tan grande, y tenemos esa inflación de obispos, nos hemos dividido en regionales, y hay regionales hasta de 30 y tantos obispos, ¿no? Pues en varias ocasiones todo un regional, un pleno, ha votado un nombre para obispo de una de las diócesis. El actual presidente de la CNBB, don Luciano, fue enviado ahora, como yo le decía bromeando, un ostracismo apostólico, ¿no?, a una pequeña ciudad del tamaño de San Félix, aunque la diócesis en materia de habitantes sea mayor, una ciudad que ni siquiera tiene aeropuerto, y él tiene que ir y venir constantemente de Brasilia para allá. Y en nuestro regional del centro-este, todos sin excepción, lo habíamos votado para arzobispo de Goiânia. En el noroeste lo habían votado para sucesor de don Elder Cámara. Ya lo habían pedido en 2 o 3 lugares. Y ahora, sin consultar siquiera al cardenal Alves, fue enviado ahí. Este es uno de los problemas serios y en que hay realmente mucha reclamación. Yo soy un obispo mexicano, por ejemplo, que le indicaron que le pondrían sucesor y él dijo que pusieran a quien les pareciese, menos citó un nombre que había creado ya muchos problemas y sabía que iría a crear más, pues a ese le pusieron, ¿no? Ustedes saben que en varios países del mundo se han dado, en particular, problemas bastante serios, y sí, me parece que realmente este hoy día, por las consecuencias que eso pueda traer, es uno de los conflictos que estamos viviendo en la Iglesia, que claro, de los obispos depende mucho las respectivas diócesis.
Yo creo que estando aquí en Roma, quizás hay algún profesor, hay algún investigador, necesitamos hacer, pero es urgente, unas cuantas tesis doctorales sobre este tema. La única manera de realmente comenzar a hacer una campaña de presión real, porque hasta ahora todos son declamaciones en el aire, es hacer un estudio completo del año 68 hasta ahora, que no es tanto, los últimos 20 años, viendo todos los obispos nombrados, cuál es el origen de todos ellos, cuál es su orientación teológica, ideológica, pastoral, y clasificarlos. De manera que cada nuevo obispo que se nombre se lo vaya colocando en la estadística. Y entonces la acusación ya sea en nombres, apellidos y dirigida al cardenal Gantin, a él mismo como persona, puede decir diciendo, un nombramiento más en esta línea, otro más en esta línea, y llevar estadísticas. Y entonces cuando en un año, digamos, se han nombrado 10 conservadores y ninguno en la línea de Medellín, o algo parecido, entonces que la acusación sea muy precisa. Entonces yo pediría, ustedes que están aquí en Roma, que lancen algunos alumnos a hacer primero la estadística, y no es tan difícil. Hay que escribir a cada país, ponerse en contacto, levantar una ficha por cada obispo nombrado los últimos 20 años, y eso es fundamental. No podemos perfectas donde podamos llamar a 2 estudiantes a hacer ese trabajo, que también es posible. Pero no lo digo en el aire, lo digo en preciso. Si alguien quiere hacer algo en serio, pues póngase mano a la obra. Lo primero que necesitamos es un trabajo objetivo. Luego entonces empezará ya la gestión. Es muy fácil. Mire, hace poco en una reunión que tuvimos justamente en California, un sociólogo mostró la situación de la Iglesia de Chile. En Chile, en 10 años, va a salir Santos Carlos, el obispo de Talca,
y la iglesia chilena, que fue desde 1840, digo 840, porque todas las grandes iniciativas de la iglesia, hasta que Monseñor Lochsaider tomó el liderazgo de la iglesia brasileña en 1968, durante un siglo y más, Chile fue la gran iglesia líder de América Latina. Pregunte usted por qué, no hay muchas razones, pero ellos fundaron el Pío Latinoamericano, ellos organizaron el primer concilio continental de 1899, ellos organizaron el CELAR, Monseñor Larraín, hasta su muerte en 66. La muerte de Monseñor Larraín en 66, y justo en el 68 es Lochsaider Aloisio, que es nombrado, pasa a liderar de la iglesia chilena a la brasileña en América Latina. Bueno, esa iglesia va a ser absolutamente desmantelada. En poco menos de 10 años no va a quedar ningún obispo de los grandes del pasado y se va a transformar en una iglesia conservadora. Ahora, miren usted la situación de Argentina. Yo soy argentino, pero yo puedo decir que el pueblo argentino no merece el obispo, el episcopado, que cuatro nuncios le pusieron. Y Monseñor Lagui, del cual hay un libro muy fuerte que ahora sale en inglés también, sobre los militares y la dictadura, hecho por un gran sociólogo, donde muestra la complicidad del propio nuncio, Monseñor Lagui, que ahora es nada menos que nuncio en Estados Unidos, ha sido levantado al otro nivel, en el cual el autor del libro muestra conocimiento de atrocidades en cuanto a torturas y demás, y silencio en estos puntos. Bueno, digo, ¿cómo una iglesia puede tener un episcopado que no responda a la realidad de una iglesia? Y los que son responsables no somos nosotros, los cristianos. Bueno, Chile se va a transformar en una iglesia conservadora dentro de muy poco. La iglesia del Perú, ustedes se dan cuenta por qué es central, porque allí surge la teología de liberación, o por lo menos está uno de los grandes profetas, pues se va a tener que transformar también en un mártir, ¿no? Va a tener que guardar el silencio en el próximo futuro, va a saber lo que acontezca. Lo que pasa es que esos profetas ya no se callan, hablarán en silencio, como aquellos que hablarán las piedras, si acallan. Pero es una responsabilidad enorme que hay que tener en este momento. Pero les pido, porque acá hay algún, quizás algún responsable religioso, que lance a estudiantes a hacer este tipo de trabajo. Es lo único que puede permitirnos en el próximo futuro cambiar un poco la cuestión. Estudios objetivos sobre la realidad en este punto.
Se nos pueden escapar los obispos, pero los arzobispos no. A pesar de que eso es un poco relativo, porque en el Brasil, a la hora de la verdad, ser arzobispo u obispo es un poco relativo, ¿no? Dentro de la conferencia episcopal, canónicamente tiene algún significado. Allí ser sufragáneo, no serlo, somos obispos, ¿no? Incluso en la conferencia episcopal, ustedes vean, nombramos para la última presidencia un presidente obispo auxiliar, el secretario general obispo auxiliar. O sea que en ese aspecto es un poco relativo, pero sí, hay una tendencia, es verdad. La ventaja es que, por ahora, yo creo, para un futuro próximo por lo menos, la presidencia de la CNBB y la SEP, la Comisión Episcopal de Pastoral, fuera de uno, pues son abiertos, comprometidos dentro de esa línea. También yo pienso lo siguiente, con un poco de optimismo que no me parece gratuito. No podemos olvidar, bueno, primero el Espíritu Santo. Yo en una revistilla que publicamos, un boletín de la prelatura, Alborada, escribí ahora en el último número, dirijo siempre al pueblo un recado, como decimos en Brasil, ¿no? Una especie de cartita pastoral, breve, de una página. Y yo decía que el Espíritu Santo tiene dos alas, la derecha y la izquierda, ¿no? Y que algunos intentan muy fácilmente cortarle el ala izquierda, ¿no? Bueno, pero es el peligro de cortarle la derecha, no puede seguir con las dos, ¿no? Y yo pienso que es el Espíritu Santo continúa actuando a pesar de todos los pesares. Y dudo mucho que realmente el Espíritu Santo solo tenga un ala. Es posible. Pero es que además no podemos olvidar que la historia camina, que las comunidades universales de base están ahí, que la teología de la liberación está ahí, que el mundo moderno vive la comunicación, la libertad de la comunicación, el intercambio. Ustedes ven, por ejemplo, ahora, y lo digo con respeto, un sínodo, no altera nada, una encíclica, altera muy poco. Eso que puede parecer una pena, y a veces lo es, porque yo he sido el primero que he reclamado por qué los sínodos no tienen credibilidad. Sería interesante que la tuvieran. Por otra parte, también nos ayuda a relativizar en la Iglesia lo que de hecho debe ser relativizado, ¿no? Y nosotros hemos comprobado que algunos obispos conservadores o poco informados, una vez se encuentran metidos en la marcha de las comunidades eclesiales de base, en medio de la conferencia episcopal, entre nuestros documentos y asesores, pues sigue la marcha, ¿no? Y hay algunas diócesis en el Brasil, el obispo, arzobispo, cardenal y conservador, pero las comunidades continúan, caminan, y está la Comisión Pastoral de la Tierra, la Pastoral Indígena, la Pastoral Obrera, la Pastoral de la Mujer Marginada, y... O sea, yo creo que también la Iglesia en ese sentido cada vez es menos episcopalista, ¿no? Dejándole al obispo, porque si no nos quedamos sin trabajo, claro. Yo me parece que van las cosas, ¿no? Van. Después yo digo siempre, hombre, en América Latina tenemos muchos mártires. Y precisamente esos mártires, la inmensísima mayoría, pues también para abrir espacios en la Iglesia, en la sociedad, mártires de la liberación. No es posible que tanta sangre no fructifique, ¿no? Yo creo que hay. Ahora, podemos aún pasar las canutas, como decía en España antiguamente. Es posible que aún nos toque una temporadita así un poco.
Ahora, hablando de lo positivo, ¿no? Porque no hay que creer que tampoco somos nada negativos. Yo creo que se ponen justamente vallas a un gran proceso con respecto a la colección. Usted sabrá mejor. Esta gran colección de Teología y Liberación, los 50 tomos que tuvo idas y venidas. Bueno, hace 3 meses ya el cardenal Ratzinger ha autorizado la salida de la colección. Eso después de 2 años de muchas... Pero interesante es la colección, del cual ya hay 17 volúmenes publicados y que a fin de año va a haber 25. Saben que la colección había sido pensada en 7 lenguas simultáneamente, es decir, en portugués, en castellano, en francés, en inglés, en italiano, en holandés y en alemán. Pero ahora se ha sumado, va a salir en croata, va a salir en polaco, y también hay una pequeña edición de algunos tomos en húngaro. Que sí que tenemos en 10 idiomas una colección de 50 tomos. No es por decir, pero creo que es la primera vez en la historia de la Iglesia. Ninguna obra jamás había tenido tal. Entonces, ¿por qué será eso? Yo creo que al fin de los 80 y al fin del siglo XX es la primera vez que va a surgir una teología del mundo a los pobres. Ahora, este es un hecho. Un profesor alemán decía, y vamos a tener que leer nuestros libros. Como diciendo, hasta ahora habíamos ignorado, pero ahora vamos a tener que al menos saber lo que dice para poder criticarlo. Esto va a mano de los estudiantes, y entonces ahí ya es muy difícil. El libro, se puede reprimir una revista, pero un libro no, porque el libro pasa de mano en mano. Debo decir que en Brasil la colección marcha, en América Hispana no todavía, y lo peor es por los precios. Entonces en enero va a haber una reunión de los teólogos y vamos a tener que sacar o ediciones piratas o ediciones nacionales, pero los seminaristas están pidiendo la obra y no pueden por el costo, ¿no? Pero creo que es una cosa impresionante esto. Ahora, por supuesto, la Teología de Liberación con esta colección no termina. Yo creo que empieza. Porque ahora va a empezar la crítica interna. Vamos a hacer una fuerte crítica interna. Vamos a tener que mejorar todos esos pequeños trataditos.
debo decir que desde los más importantes son criticables. Y entonces vamos a tener que empezar una crítica interna para mejorar esa teología. Pero lo cierto es que yo creo que hay gran capacidad de hacerlo. Cuando en Sao Paulo se reúne el próximo enero esos 50 o 60 teólogos, la verdad es que es bonito verlos juntos. Es como una gran escuela de profetas. Y lo más interesante cuando uno los ve juntos y le ven la cara es que son incorruptibles. Esa gente ya ha arriesgado su vida. Esa gente no se lo puede comprar con ningún puesto en la iglesia. Esa gente no se lo puede comprar con sueldo. No se lo puede comprar con honores académicos. Esa es una gente perseguida que ha dado su paso por el Señor, incorruptible. ¿Dónde saca usted un grupo de 50 o 60 teólogos así? Son temibles, pero son temibles porque no temen, las han pasado todas. Entonces es muy bueno ver a alguno de ellos, hasta los más criticados a veces. Un Uruguayman que fue expulsado de Brasil, llegó a Montevideo, lo sacaron, se fue a Bolivia, salió a tiros a través de las fronteras cuando cayó Torres, se fue a Chile, de Chile pues tuvo que salir con el golpe de Pinochet, se fue a Costa Rica, y ahí está en Piracicaba trabajando en coordinación con su obispo. 6 países de América Latina siguió, y esto no es entre los más importantes. Sí, yo creo que ese es un gran aspecto, la expresión teológica de esta iglesia de los pobres, ¿no? Ahora, justamente, lo más impresionante son sus mártires. Yo digo a veces que América Latina tiene objetivamente más mártires que toda la iglesia en los 3 primeros siglos. Ustedes quizás no se han puesto a hacer números. ¿Cuántos fueron absolutamente el número de mártires que pudo haber en los 3 primeros siglos? En la Argentina mataron a 50.000 cristianos. Claro que no vamos a decir que todos son mártires, ¿no? Pero los 50.000 cristianos que mataron porque son todos bautizados, en la represión nomás militar, ustedes tienen 4 o 5 mil que eran cristianos en serio y que han muerto. Pues si ustedes suman objetivamente, entienden, tienen más mártires que aún iglesia en los 3 primeros siglos. En la América Latina actual, en la parroquia de Aguilares, del padre Rutilio Grandes, han muerto hasta ahora unas 280 militantes. En una parroquia. Por eso son 10 veces más que los mártires de Lyon, allá en el 177 después de Cristo. 10 veces más en una parroquita de Salvador. ¿Cuántos murieron en el círculo romano? Número. Pues quizás el Salvador ha muerto muchas veces más que todos los cristianos muertos en todos los círculos. Digo, pues estos mártires, como dice Monseñor, están ahí. Pero esos mártires son recordados por la gente. Y un Monseñor Romero, por ejemplo, su sombra está ante todo el proceso revolucionario latinoamericano contemporáneo. Hasta Fidel Castro tiene que hablar de él, por supuesto, y lo hablo con gusto. Pero tiene que hablar todos los revolucionarios del futuro. Entonces, como usted dice, Monseñor, la historia va en ese camino. Y no se puede contradecir, se le ponen ciertos cauces. Miren lo que está pasando en los países del este. La perestroika misma. La perestroika, el aspecto religioso, es un fruto latinoamericano en parte. De Nicaragua pasó a Cuba, y de Cuba pasó a la Unión Soviética. Frei Beto estuvo en el Kremlin, hablando sobre problemas. Le decía, nuestro error en Afganistán fue un problema religioso, ¿por qué nos aconsejan? Entonces se han dado cuenta de pronto que la religión es un aspecto positivo en la historia. Y eso gracias a Brasil, a Perú, a Nicaragua, a El Salvador. Es la primera vez que era tan claro el asunto. Así que estos son los aspectos positivos impresionantes. De pronto ahora tenemos aliados, Alemania Oriental, en Hungría y hasta la Unión Soviética. Así que se nos abren puertas cuando se cierran otras pequeñas. La historia sigue un camino. Entonces claro que no hay que ser pesimista, ¿no?
Yo creo que será muy importante también el momento de los 500 años. Ya se están suscitando muchas iniciativas sobre el particular, ¿no? Los indígenas de América Latina están cobrando oficialmente el Vaticano. El Vaticano ha pasado la pelota al SELAM, el SELAM se la ha pasado a las conferencias episcopales. En Brasil ha habido ya encuentros muy importantes de teólogos con antropólogos, etnólogos, sociólogos. La CLAR se está organizando ya los 5 años próximos para meditar cada año un tema básico, en particular. Hay iniciativas a todos los niveles. Yo creo que sea la gran oportunidad de que a América Latina se la considere como otra, como ella, como una iglesia, como amerindia, como negra, como criolla. creo que va a ser la gran oportunidad. Y debemos hacer en ese particular todos, a todos los niveles, un esfuerzo que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Evidentemente que ciertos gobiernos interesados, pues, vuelven las caravanas y qué sé yo, ¿no? Pero tenemos posibilidades de hacer una conmemoración significativa, histórica, ¿no?
En este punto, para seguir comentando, se pasó el descubrimiento al encuentro. El descubrimiento es casi sacrílego, como vamos a hablar que descubrimos América cuando hace 30.000 años los indígenas entraron por Bering y descubrieron América.
Yo les digo a veces a los indígenas de mi región, mire, uno de ustedes se va a Europa y proclame, acabo de descubrir Europa, que conste la historia después.
Perdido. Descubrimiento es imposible. Se habla del encuentro de dos culturas, en México mucho, pero el término que se va haciendo teológico, histórico y realmente evangélico es la invasión de América. La invasión. Así que yo les recomendaría que cuando o hable como un señor que dice los 500 años, y entonces no ponemos qué, pero cuando se le pone un título, que se le ponga los 500 años de la invasión de América. Invasión es un término bien interesante y es que los indígenas han captado y es de fondo. Es decir, que el próximo año justamente la Comisión Nuestra de Historia Latinoamericana, CEILA, vamos a hacer nuestra reunión ya el Santo Domingo sobre ese tema, para anticiparnos 4 años a los festejos y insistir en el sentido justamente de cómo debe plantearse. Además, Edward, los teólogos del tercer mundo, el año próximo también quieren dedicar un número de las revistas latinoamericanas al tema de la invasión. Pero tenemos que anticiparnos a... Ahora, señor, ya que usted está aquí, yo le quiero repetir una idea que me parece muy importante.
Habla rápido y escribe cantidades. O sea, de la pluma y la lengua,
Es la máquina de escribir. No, pero ya que tenemos a monseñor aquí presente, lo siguiente. ¿Saben que va a haber un comité hecho por presidentes y además el mismo rey de España? Pero hay hace tiempo la idea de que tiene que haber un comité que hable en nombre justamente de los indígenas y los pobres. Una cosa así como García Márquez, como Paulo Freire, como señor Casaldálida, como Ernesto Cardenal, hasta Fidel Castro, no sé, algo que sea distinto, pero que justamente explique que lo que hay que en ese año orar, reflexionar, es algo así como un desagravio histórico al indio americano. Entonces tiene que haber un comité de notables, pero de notables que el pueblo se sienta expresado. Ya alguien tiene que empezar. Yo he hablado con Ernesto Cardenal y quedó la idea. He hablado en Cuba y aquí está la idea, pero hay que lanzarla.
Los indígenas latinoamericanos, asociados, organizados, ya nos han pedido al CIME del Brasil, Consejo Indigenista Misionero, un encuentro, porque ellos dicen que confían en la Iglesia del Brasil. Y a partir de ahí poder dialogar en otras instancias. De modo que se puede incluir
ahora
esa especie de comité alternativo, ¿no? Del lado de acá.
Ahora, lo mejor sería, como usted dice, si ellos mismos, los jefes de esos grupos, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de México, a unos indios americanos, ellos sí constituyesen entonces un comité internacional de los jefes indígenas. Y eso sí entonces tendría la autoridad de pedir cosas. Y entonces reclamar, no tanto festejos, y un momentito, más bien un año de reflexión. Algunos hablan hasta de penitencia, ¿no? Pero en fin, es una oportunidad muy buena para cambiar el sentido.
Sí, sí, los indígenas y los negros. Pero ya se está destacando mucho el tema del Brasil, sobre todo a partir de este año. El tema ha sido el negro en la campaña de la fraternidad. Era citado Seguida. Es bueno que no olvidemos que Seguida existe, ¿no? Y está haciendo mucho bien. Y ha ayudado a muchísimos, ¿no? A ver la historia por el otro lado, ¿no? El reverso de la historia. Incluso en comunidades bien sencillas, ¿no? Ustedes vieron nuestras gentes. Curioso, en la prelatura mismo, en una de las reuniones, Asamblea Diocesana, pidieron, el pueblo pidió que en todos los encuentros hubiese un día de estudio. Y el estudio que se ha repetido más ha sido la historia de la Iglesia. Y es curioso como el pueblo reacciona. ¡Hombre, pues mira lo que está pasando ahora! O sea, el hecho de ver la historia ayuda a entender, ayuda a tomar las cosas con un poco de calma y relativización, ¿no? Y a pensar un poco en el futuro. Ese aspecto de la historia de la Iglesia bien contada me parece muy interesante también. Y se lo está haciendo un gran trabajo. Después, yo creo que sería de no olvidar el ecumenismo, que aún con bastante incomprensión por parte de ciertas esferas más oficiales, hay mucho ecumenismo. En Brasil todos los años nos reunimos un grupo de obispos a estudiar, a rezar, a compartir con pastores y obispos evangélicos. En la Asamblea Nacional de la CNBB todos los años participan 6, 7, 8, 10 pastores, obispos evangélicos. Participan. Prácticamente hay una o dos sesiones privativas de los obispos para lavar los platos sucios, la ropa sucia de casa. Además participan ahí, ¿no? Y ustedes saben, en la Comisión Pastoral de la Tierra, fíjense, yo era el vicepresidente nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, que es un organismo anexo a la CNBB. ¿Quién me sustituyó? Es un pastor luterano. Bueno, son fenómenos hermosos, ¿no?, que no podemos olvidar. Pasos que se van dando. Hay teólogos luteranos dando ejercicios espirituales a diócesis enteras, allí en el Brasil. Creo que todo esto es Iglesia que camina. A veces oímos, ¿no?, y olvidamos, en mi diócesis, en mi prelatura de San Félix, han venido teólogos estágios, como decimos en el Brasil, ¿no?, tiempo de experiencia y tal, y hemos celebrado juntos, hemos rezado juntos, y todo eso camina, ¿no? Eso es muy positivo. Para la Iglesia, en los encuentros intereclesiales de las comunidades eclesiales de base, participan los evangélicos, están en la coordinación. Pues yo se lo reclamo a nuestros teólogos. Yo creo que realmente en la Iglesia con frecuencia retrocedemos sin necesidad. Y nos hacemos mal la Iglesia, ¿no? Si podemos hablar de Iglesia jerárquica, con la misma razón, por lo menos, podemos hablar de Iglesia popular. Que la Iglesia no es jerarquía, tiene. Y entre tanto la Iglesia es pueblo de Dios. Pues vamos a hablar de Iglesia popular. Y aún sin entrar en esas disquisiciones, el propio Papa llegó a decir que se puede entender bien lo de Iglesia popular. Y si no, nos vemos obligados a los jeroglíficos, ¿no? La Iglesia que se vuelve más para los problemas del pueblo, la Iglesia popular. Si firmásemos la expresión, nos entiende, la explicamos y acabó. Que si no nos vemos, fíjense ahora, por ejemplo, que no podamos decir opción por los pobres, no. Opción por los pobres. A mí siempre me ha parecido un poco demasiado pintoresco eso de opción opcional por los pobres, ¿no? Preferencia preferencial. Pues opción por los pobres. Y fíjense que estamos olvidando Puebla. El texto de Puebla, cuando habla de los pueblos pobres, debería ser republicador, que dice no solo opción preferencial, sino clara y profética opción preferencial y solidaria. clara, profética, preferencial y solidaria. Cuatro albardas, por si acaso. Clara, profética, preferencial y solidaria. Para que nadie se escapase. Y vamos retrocediendo, ¿no? Para no molestar a alguien, para que no sé qué, qué es lo que yo visitaba de nuevo Asís, ¿no? ¿Qué decía San Francisco? El Evangelio sin gloss. Pues también, la teología de la liberación sin demasiadas glosas, ¿no? Pueblo y Medellín sin demasiadas glosas. Llevamos glosando tanto que los toros ya no tienen gracia, ¿no? Les afectan los cuernos. Pues también el Evangelio sin gloss.
Esto
es Papa, por ejemplo, la opción preferencial solo.
Y después,
¿para
ser Papa?
Después, a mí me
preguntan. Nada, 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 esta cosa solidaria, profética,
claro,
distinguiéndose de Ratzinger, ¿no? Pues, pero es que muchos obispos no son como no tienen la... O sea, el conceder viene a veces también de los obispos mismos.
Sí.
Miedo a...
A mí me preocupa mucho, eso lo he dicho muchas veces aquí en el Brasil, la preocupación por la tal de unidad de la Iglesia. Eso es hipocresía. O sea, me explico. O sea, la unidad, sí, señores. Claro. Ahora, tenemos conflictos, tenemos divisiones, tenemos discrepancias. Pues que aparezca. Yo digo muchas veces, nos preocupamos más con la imagen que con el santo. Para que la imagen de la unidad, pues hombre, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, ¿de acuerdo? Pero varias teologías, varias disciplinas, discrepamos. Primero el pueblo sabe que discrepamos. Pues ¿para qué vamos a ser hipócritas? Pues discrepamos. Además es bueno discrepar. Eso es de adultos. ¿Y por qué tenemos que esconder eso? A mí me parece mucho más normal, más adulto, ¿no? Y más sincero y más evangélico. La unidad, la unidad. La unidad es fundamental, no hay duda. Pero que hay discrepancias, es evidentísimo. En el Brasil varias veces he protestado, incluso en la CNBB. Digo, no insisten tanto en esa parte. Sabemos que tenemos una unidad fundamental. Cuando yo escribí el primer documento en el Brasil, aún no era obispo, el nuncio me pidió que no lo publicase. Se refería al problema de los peones, los trabajadores brazales. Pequeño documento, unas pocas páginas, que yo lo titulaba Feudalismo y Esclavitud en el Norte del Mato Grosso. Y el argumento que me dio el juicio fue el siguiente. Yo se lo mandé a las supremas autoridades estaduales, federales y anuncio. El juicio me dijo, no lo publique, porque en el exterior podría perjudicar la imagen del Brasil. Yo no era el obispo, ¿no? Después el día de mi ordenación, fue cuando lanzamos aquella carta pastoral. A mí lo que me importa es el pueblo del Brasil, no la imagen del Brasil. ¿Comprende, no? Y es que, de hecho, en la Iglesia hemos sido educados, se expande, ¿no?, para una cierta hipocresía, ¿no? Pero, pues, a ver, si evitamos, ¿no?, se puede. Y el Señor dice, sí, sí, no, no. Y dice el Señor, lo que les digo al oído, suéltenlo sobre los tejados.
Este es los papelitos aquí.
Si les deja la televisión, pues a la televisión. Si pueden aprovechar los periódicos, los periódicos.
Otro tema que usted nombró de paso, pero que estamos en Roma y ustedes mismos todavía tienen próximos meses, hasta fin de año. Estamos en el 88, 20 años de Medellín. ¿Se han dado cuenta qué sordina se ha puesto? No se ha hecho nada. ¿O se ha hecho algo? Bueno, casi no se hizo nada en los 20 años del Concilio Vaticano, porque en el 85 hubo un pequeño sínodo que nadie se acordó. Pero yo creo que usted, sin embargo, de aquí en adelante hasta diciembre, podrían hacer algo que se escuche sobre Medellín, en Roma, hacer un festejo de Medellín, hacer que algo acontezca, aunque sea un grandote Medellín, 20 años, invítanse 4 o 5 personas que pasen por aquí, coordinen a que pasen, cuando pasan por otros motivos, y hagan algo. En Roma hay que escuchar algo de Medellín. Nosotros vamos a festejar ahora en julio en Buenos Aires, vamos a invitar a algunos obispos para recordar algo también nuestra Comisión de Historia. Pero ustedes se dan cuenta, también se quiere imponer otros tiempos y no hemos recordado Medellín, no se ha querido recordar Medellín. Entonces les pido a ustedes que hagan algo. Hagan algo sobre Medellín. Pueden hacerlo, porque 3 o 4 parroquias se reúnen, los estudiantes, hagan un buen cartel. Hagan Medellín, de aquí a diciembre pueden hacer algo. Los festejos son en agosto, pero son vacaciones, así que no anda. Entonces tienen la oportunidad de hacerlo. 20 años de Medellín creo que es una época la más impresionante quizás de la historia de la Iglesia.